Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a la presentación de la guía gráfica sobre igualdad e inclusión, proceso electoral federal 2023-2024. Me da mucho gusto saludarles, soy Flor Desiree León Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Y el día de hoy tengo el honor de poder moderar este espacio y acompañada de dos mujeres a las cuales reconozco y admiro. La doctora Alma Alonso Valdivia, consejera electoral del Estado de Sonora y presidenta de la Asociación de Mujeres Consejeras Electorales, conocida por sus siglas ANCE, y otra compañera de camino, a quien también reconozco, a la licenciada Arlene Cabral Porchas, ella es coordinadora de Asuntos Internacionales en el Instituto Nacional Electoral. Así que con ellas estaremos disfrutando de esta presentación en el marco de esta feria del libro, en donde año con año el Instituto Nacional Electoral participa haciendo de su conocimiento pues todo el gran los documentos que tiene, parte de su sello editorial, algunas colecciones que como saben ya son de gran reconocimiento, como la colección Árbol, esta colección que desde las pequeñas infancias permite ir precisamente avanzando en la cultura democrática. Y hoy en específico, el Instituto Nacional Electoral, a través de esta feria del libro, está poniendo un acento que es en torno a la paridad. Así que les invitamos para que el día de hoy nos acompañen en las diferentes presentaciones porque va a estar este tema presente. Y hoy comenzaremos con la guía gráfica sobre igualdad e inclusión. Solo también permítanme agradecer la presencia de cada una y uno de ustedes, pero también en específico de nuestra consejera Carla Jonfe, que hoy nos acompaña y nos da mucho gusto que esté siendo testiga de este trabajo. ¿Y por qué lo menciono? Porque la guía que vamos a conocer es producto del trabajo colectivo y articulado. Me parece que es una forma muy tangible de identificar cómo se transversaliza la perspectiva de igualdad, de no discriminación, porque participan las diferentes áreas del Instituto Nacional Electoral. Vámonos al contexto. Estamos en el proceso electoral 2023-2024 y desde la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, lo que pensábamos era cómo hacemos del conocimiento para que toda la ciudadanía, sobre todo decimos nosotras, la ciudadanía de a pie, pueda reconocer todo el trabajo que se hace desde este Instituto Nacional Electoral. Este documento así nace, con ese espíritu, para poder reunir en un documento toda la información que se genera en el Instituto Nacional Electoral. Mis compañeras ya vienen de una experiencia de años en todo el ámbito electoral. Mi mirada desde la sociedad civil me permite decir qué importante todo el trabajo que se hace en el INE y con la dinámica que hay de el proceso se pierde la posibilidad de documentar y que después la ciudadanía pueda reconocer. Así que ese es el gran espíritu de lo que hoy nos acompaña. Es un esfuerzo, sí, desde la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, pero un esfuerzo coordinado y articulado. Si algo hacemos en la Unidad de Género es que tenemos muy presente esta práctica feminista de que solas no podemos, solo juntas y articuladas, y es por eso que este es un esfuerzo junto y articulado con todas las áreas, entre ellas la Coordinación de Asuntos Internacionales, aparece ahí el gran trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Y para ello, la consejera electoral del Estado de Sonora, la doctora Alma Alonso Valdivia, nos va a presentar la obra. Permítanme nada más compartirles que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, con especialidad en Derecho Penal y Criminología. Es doctorada en Administración Pública. Inició su carrera en la función pública como Ministerio Público, directora del Secretariado en el Instituto Estatal Electoral, consejera electoral en esta entidad desde el 2020. Recientemente, este año, asumió la presidencia de la Asociación de Mujeres Consejeras Electorales, ANCE, una asociación con más de 20 años trabajando. Y permítanme darles también un elemento muy importante que muy pocas veces decimos como parte de nuestra semblanza y de nuestra biografía. pero que nos parece que es fundamental. Ella es madre de dos hijos y eso también es muy importante saberlo y nombrarlo, porque que las mujeres estemos en estos espacios tiene que ver con vencer barreras estructurales y es muy importante. Entonces, doctora Alma, será muy importante que nos compartas a partir de tu propia experiencia y nos puedas presentar la obra.
Bueno, sí, me escuchan. Muy buenas tardes a todas las personas a quienes nos acompañan. Es un honor para mí estar presentando hoy esta obra editorial del Instituto Nacional Electoral. Quiero agradecer la invitación, por supuesto, al INE, la organización de este evento, también a la de CEIEC, y por supuesto saludar con mucho gusto, mucho aprecio a mi gran amiga Arlene, también paisana, sonorense, también luchadora incansable en el tema de los derechos humanos de las mujeres. Compartimos allá algunas luchas, algunas batallas en nuestro estado. Y por supuesto a la gran amiga Flor Desiré, a quien también felicito por la coordinación de esta valiosa obra, y con mucho gusto a una gran aliada, la consejera Carla Humphrey, que desde que yo fui nombrada consejera, pues fue mi inspiración. Ella y yo compartimos la Comisión de Paridad e Igualdad de Género, ella en el ámbito federal y yo en el local, y pues todas las acciones que ella fue emprendiendo y que fue sembrando y que picó piedra en muchos temas, pues fueron replicados en Sonora. Gracias, consejera, por tanto, por ser inspiración, y a todas las personas que nos ven en la virtualidad. Les decía que es un verdadero honor presentar esta obra y también felicitar al INE y a ti, Flor, por la compilación tan valiosa. Si dijiste que el objetivo era que los ciudadanos de a pie, o que el espíritu de esta obra era que los ciudadanos de pie pudieran entender el vasto trabajo que se hace en la función dual electoral, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los OPLES, yo creo que lo lograron. Justamente leer esta obra, que de veras los y las invito a que le demos una repasada, es acercar ese trabajo tan vasto, tan arduo que se hace en un proceso electoral, y más en este proceso electoral que es el más grande de la historia de México, por los más de 20,000 cargos que se eligieron, tanto federales como locales. Es dar un recorrido de veras muy amigable, muy sociable, muy ilustrativo, porque la obra nos va llevando de la mano con infografías. No tiene tanta lectura, tiene una estadística muy presentable, pero además ilustrativa. Y en muy pocas páginas, además con letra grande y bien colorida, pues nos va diciendo de ese trabajo que se hizo. Y bueno, para dar un recorrido por esta obra, el INE lo estructuró en cuatro grandes ejes. Primero, acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, paridad en todo, elecciones sin discriminación y acciones contra la violencia de género. Es tan vasto el trabajo que se hace, y además con esta obra damos también cumplimiento al principio de máxima publicidad, pero también al derecho humano a la información. Aquí está lo que hacemos todas las autoridades electorales a nivel federal como a nivel local. Y si, no sé si ustedes la tengan, tenemos algunas para distribuir, Flor, para ir siguiendo, porque de veras invita a la lectura. Les voy a ir diciendo el recorrido que yo hice. Ah, muy bien. No, yo voy haciendo el recorrido, pero me gustaría que el público tuviera algunos ejemplares para que vayan siguiendo y vean que lo que les estoy diciendo es una obra, pues, que invita a la lectura, al conocimiento, a apoderarse de la información como ciudadanía. Sí, por favor. Por ejemplo, en el primer eje, en acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, vienen todas las acciones afirmativas que se emprendieron por el INE y por los organismos públicos electorales locales. Viene por grupo y viene por numeralia. Vienen también los acuerdos que dictó el Consejo General del INE, y viene también desglosado por indígenas, por personas en situación de discapacidad, por personas de la población LGBTIQ+, y viene también un desglose de lo que aconteció con la información del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, porque es importante establecer que en esta obra viene esta información, porque justamente las acciones afirmativas para estos grupos en situación de discriminación fueron por primera vez visibilizadas en este sistema de candidatas y candidatos conóceles. Es decir, el INE por primera vez y los OPLES establecimos en este sistema informático quiénes están postulados bajo la implementación de una acción afirmativa. Y viene aquí la numeralia y viene también por grupo cómo fue que se dio cumplimiento al principio de máxima publicidad. Luego, en el contenido, en el eje 2 de paridad en todo, viene desde qué mujeres están gobernando a nivel global. ¿Qué mujeres están, ya sea de presidentas o de primeras ministras a nivel global? Pero después viene un desglose de la composición de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, y viene cuál fue el comportamiento por género en el tema de candidaturas independientes. También viene un recorrido de paridad en gubernaturas, qué mujeres están gobernando actualmente y qué mujeres han gobernado desde 1979 en nuestro país en las entidades federativas. Es decir, la ilustración, esta obra es un contenido histórico también, porque visibiliza la participación política de las mujeres a través de la historia. Viene también el desglose de presidencias municipales por género, también viene de personas electas en sindicaturas, en regidurías y en algunos casos en juntas municipales. Hay otro aspecto que también es muy relevante y que hay que destacar del Instituto Nacional Electoral, de que la paridad no nada más se ve en números, la paridad lleva una interseccionalidad y entonces en temas también cualitativos la paridad atraviesa el financiamiento de campañas y la distribución en tiempos de radio y televisión. El Instituto Nacional Electoral desde el año 2020 implementó los lineamientos para atender, prevenir, sancionar, investigar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que le es exigible a partidos políticos tanto nacionales como locales. En esos lineamientos el instituto estableció algunas obligaciones para los partidos políticos, entre ellas esta distribución, esta prerrogativa para las mujeres. Al principio lo estableció con el 40% en financiamiento para campañas y tiempos de radio y televisión. Sin embargo, de cara a la organización de este proceso electoral 2023-2024, la paridad también se ve reflejada en este tipo de acciones. Aquí el Instituto Nacional Electoral modificó esos lineamientos para que quedaran también paritarios, el acceso igualitario a ambos géneros en tratándose de prerrogativas de financiamiento para campañas y financiamiento para y distribución de radio y televisión. En ese sentido también viene cómo el Instituto Nacional Electoral en esta obra midió esa paridad y cómo se dio cumplimiento al 100% por parte de los partidos en cuanto a la distribución de tiempos en radio y televisión. En paridad en todo también viene cuántas mujeres operaron el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuántas lo operaron y cómo se compone de manera paritaria el Comité Técnico Asesor del PREP. Y también viene, porque ahora sí que el buen juez por su casa empieza, la paridad desde el Consejo General en la integración de los consejos locales y distritales, pero también la paridad en la conformación de los consejos generales de los organismos públicos electorales locales. En elecciones sin discriminación, la obra también es muy vasta en establecer cuál es el comportamiento, la numeralia, las acciones que se hicieron por parte del Instituto Nacional Electoral en tratándose del voto en prisión preventiva, en el voto para personas en situación de postración, el voto para en el extranjero, y viene también todo un esquema de accesibilidad de muy fácil lectura en el sentido de cuáles fueron las medidas que tomó el OPLE, el INE, para el funcionariado de casilla que se encuentra en condición de alguna discapacidad, pero también las medidas que se establecieron para las personas trans que acuden a votar. y los derechos de la comunidad LGBT. También da un recorrido muy también de números y de paridad en el tema de los debates. Y hay un apartado también del tema de personas observadoras electorales, donde Arlén creo que va a abundar un poquito más, porque es su tema. Y por último, y no menos importante, en un cuarto eje habla de las acciones de violencia de género que implementó el Instituto Nacional Electoral. Y aquí es muy importante comentarles que a raíz de la reforma constitucional al artículo 38, donde se establece el mecanismo 8-8 contra la violencia, el INE conformó un grupo interdisciplinario para llevar a cabo el registro y la verificación de este mecanismo, pero también el libro especifica el mismo mecanismo en el ámbito local, es decir, qué reformas impactaron, armonizaron el artículo 38 de la Constitución en cada uno de los estados, qué estados también llevó a cabo ese procedimiento de verificación. También visibiliza el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, una numeralia completa de cuántas quejas y cuántos procedimientos atendió el INE en el tema de violencia política, los materiales para prevenir y erradicar la violencia política en la esfera digital y mediática que el INE implementó, y el programa piloto de atención, orientación, auxilios psicológicos y acompañamiento jurídico a las víctimas. Y al final también viene otro tema, otro subtema, que es la fiscalización con perspectiva de género y el 3% para la capacitación, promoción y liderazgo de las mujeres. Bueno, este es un recorrido así muy sencillo de lo que es el libro. De verdad es que es un libro que en una sentada, gracias, en una sentada nos podemos nosotros hacer de esta información en la que se trabajó en este proceso electoral 2023-2024 por parte del Instituto Nacional Electoral y por parte de los organismos públicos locales electorales. Es una guía, ahora sí que se llama guía, el nombre quedó ad hoc, porque sí te va guiando y como les decía, la presentación mediante infografías hace muy digerible la lectura. Yo lo he leído ya dos veces y de veras también es una fuente de consulta para algunos ensayos, para algunos estudiantes, de ver el comportamiento que tuvieron las acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación, pero también la paridad en todo. Y no puedes hablar tampoco de paridad ni de estos temas de no discriminación si no echas una mirada a lo que se está trabajando en violencia política, porque es el gran flagelo que atraviesa estos derechos humanos que tenemos a la participación política. Yo las y los invito a leerlos, a leerlo, a llevárnoslo, es de acceso gratis, pero además está consultable en la página del Instituto Nacional Electoral. ¿Nos compartes la página, Flor?
Específico está desde el micrositio de Igualdad, igualdad.ine.mx, ahí se encuentra también la publicación, y todas las publicaciones del Instituto Nacional Electoral son documentos públicos, documentos accesibles, están en nuestra página desde el INE, y en específico esta desde el micrositio de Igualdad.
Muchas gracias, querida Flor, y también es recomendable la lectura porque el mismo documento te lleva, tiene algunos QR y te lleva algunas ligas de acceso, y por supuesto para consultar los acuerdos que dan sustento a todo este trabajo que estamos haciendo las autoridades electorales. Yo quiero otra vez felicitar al Instituto Nacional Electoral por esta obra. Es una gran obra que, les decía, potencia los derechos humanos de información y de acceso a las actividades que estamos haciendo. De mi parte es todo, agradezco su gentil escucha.
Gracias. Muchísimas gracias, consejera. A partir de lo que la consejera Alma Alonso nos ha estado pues ya dibujando, que es la guía, y nos invita a ella a apropiarnos de esta herramienta, es momento de poder escuchar a la licenciada Arlene Cabral Porchas. Ella es coordinadora de asuntos internacionales en el Instituto Nacional Electoral. Permítanme nada más compartirles que ella es licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Hermosillo, estudió la maestría en ciencias sociales. Desde el 2011 ingresó a todo lo que es el ámbito electoral, ha participado en diferentes procesos electorales y desde el 2014 se incorpora al Servicio Profesional Electoral. Para quienes desde fuera vemos el Instituto Nacional Electoral, es muy importante hacer muy visible que es el Servicio Profesional Electoral. Por su nombre lo dice, nos permite al funcionariado irse profesionalizando. Que ella forme parte del servicio es que pasó por exámenes que hablan de sus conocimientos en el ámbito electoral y nos permite como ciudadanía tener la confianza de que el personal pues apuntala a que tengamos lo que hoy una democracia paritaria, igualitaria e incluyente, una democracia liderada por otra sonorense que hoy nos acompaña. Hoy tenemos pues toque con sabor a Sonora, tenemos a la consejera, tenemos a Arlé, y recordar que nuestro Instituto Nacional Electoral es presidido por una otra destacada sonorense. Y actualmente, les digo, ella es coordinadora de asuntos internacionales y también es madre de dos hijos, un hijo y una hija. Muchísimas gracias, Arlé.
Muchas gracias, querida Flor. Y bueno, morelense, también madre de dos hijos. Tres, tienes razón, tres hijos. Y la verdad es que esa es la realidad de muchas de las mujeres que estamos en el ámbito electoral, que tenemos una doble jornada, muchas de nosotras, pero también tenemos grandes aliados, aliados en nuestras, y aliadas en nuestras propias familias. Y bueno, retomando la guía, parece que Alma y yo nos pusimos de acuerdo y la leímos juntas, porque justo lo que ella dijo es lo que vengo a decir yo. Entonces creo que quiere decir que la guía es exactamente eso, una guía. Porque te va llevando entre cada una de sus páginas a recorrer algo que parece sencillo, pero que en realidad fue muchísimo esfuerzo de parte del instituto y de los organismos locales para que las mujeres tengamos igualdad sustantiva. Que no lo que está en la ley solo sea un papelito y se aplique cuando se puede y cuando no, qué bueno, sino al contrario, que esta igualdad que está establecida en la ley se vuelva realidad, ya sea por acciones que determinen los propios partidos, las propias candidaturas, el instituto o, como muchas veces ha sido, a golpe de sentencias. Pero al final lo estamos logrando y esta guía nos lo muestra. Es una guía preciosa, de verdad no tengo otra manera de describirla, que es muy bonita, no solo en la estructura, sino la información que contiene. De verdad, cada página que vas leyendo te hace sentir parte de algo importante y te hace sentir cómo el trabajo realmente logra que en este país tan diverso la diversidad cuente y la diversidad se represente. Bueno, sin más, vamos a entrar un poco a la guía. Qué bueno que ya la tienen, qué bueno que Alma pidió que se las dieran, porque yo me fui por páginas, entonces hicimos más o menos lo mismo. El primer módulo que tiene que ver con representación de grupos vulnerables empieza con las candidaturas. Entonces yo, en la página 12 nos habla un poco de las candidaturas que tuvieron diferentes grupos vulnerables. Les voy a decir más o menos cuáles, que son personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual y migrantes. Aquí no están las mujeres, porque las mujeres, afortunadamente, ya somos un grupo aparte, porque la ley establece que tenemos paridad en todo. Entonces, la propia guía después habla del tema de las mujeres y de la violencia contra nosotras cuando estamos en el espacio público, pero en este inicio de la obra podemos ver la representación de grupos que existen, que están ahí y que se nombran, porque lo que se nombra se representa. Al final tuvimos 63 candidaturas. Viene la primer página, viene
así un dato general, pero después tenemos un desagregado en la página 13 por entidad federativa. Entonces podemos saber en nuestro estado cómo fue la representación de cada uno de estos grupos. Y es muy, muy interesante darnos cuenta que hay grupos que ya son reconocidos por las 32 entidades. Bueno, en este caso son 31, pero porque una entidad no tuvo elección, pero no porque alguna no tuviera candidatura. Entonces, ese es como el inicio de la obra, darnos cuenta que paso a paso, pero vamos avanzando. Después, entre la página 14 y 21, vemos a detalle el tema de las personas indígenas que participaron en el proceso electoral. Vemos cómo se construyen estas candidaturas, cómo se construye la famosa autoadscripción, pero también vemos en la página 21, que me parece fundamental, cómo el INE ha dado un paso más allá y ha construido lo que llamamos distritos indígenas, que son distritos que tienen un alto porcentaje de población indígena y que entonces deberían ser representados por una persona indígena. Por lo tanto, en esos distritos las candidaturas tendrán que ser de adscripción indígena. Entonces, ¿qué nos genera esto? Nos genera que la comunidad vulnerable esté representada por alguien de su comunidad. Después, entre la página 22 y 31, viene el desglose del resto de los grupos de acciones afirmativas. No los voy a mencionar todos porque el objetivo es que lo lean. Pero es muy, muy interesante y vamos viendo, insisto, cómo vamos avanzando paso a paso para lograr que todos los grupos de nuestro país se vean representados. Después, en la página 32, viene, como mencionaba mi querida Alma, el tema de Conóceles. ¿Por qué lo menciono aparte? Porque Conóceles es una página que se alimenta directamente de las candidaturas. Es decir, yo candidata pongo ahí lo que quiero que la gente sepa de mí. Entonces, acá vienen los datos de las candidaturas que se identifican con una población vulnerable. Y viene qué representan, dónde están, cuál es su objetivo. Incluso en Conóceles podemos ver también algunas de sus plataformas de campaña. Entonces es bien importante, si yo pertenezco a una comunidad que no sea afromexicana, por ejemplo, que si encuentro una candidatura afromexicana puedo ver qué propone para mi comunidad. Entonces el objetivo de Conóceles es muy integral, porque es que conozcamos a nuestras candidaturas, pero es también que nuestras candidaturas nos compartan quiénes son. En el tema 2, acá estamos las mujeres, paridad en todo. Hablamos, bueno, voy a hablar de mi tema, voy a empezar por la representación de las mujeres a nivel internacional. Pero es muy linda esta representación, nosotros la vemos y vemos una gráfica en donde México brilla, en donde México sobresale, porque somos un país que ha hecho su trabajo, somos un país donde las mujeres hemos impulsado fuerte, lo decía Alma hace un momento, las consejeras electorales del INE y de los organismos públicos electorales, han luchado día con día para que la paridad sustantiva sea una realidad, que no esté solo ahí bonita en la ley, sino que realmente se aplique. Y eso nos ha llevado también a que en los congresos se establezcan políticas públicas, normativa, en el Ejecutivo, en los estados, en la Federación, acciones que benefician a las mujeres trabajadoras, a las mujeres jóvenes. Entonces, lograr esta representación es valioso para todas y para todos. Aquí vemos en paridad en todo, en la página 41, es una de mis páginas favoritas. Bueno, la 41 no es mi favorita, pero de ahí vienen mis favoritas. En donde vemos las candidatas mujeres a la presidencia de la República a lo largo de toda la historia del país. Y yo les voy a pedir, haciendo esto un poco interactivo, que levanten la mano. ¿Quién sabía que hemos tenido 9 candidatas mujeres? Realmente muy pocas y pocos. ¿Por qué? Porque realmente hasta la última elección, que las dos mujeres eran las candidatas con más posibilidades de ganar, es que volteamos a ver a las candidatas mujeres. Antes de ellas, en la historia, realmente las candidatas mujeres siempre estuvieron o en partidos pequeños o esperando pocos votos. Aunque fueran un proyecto muy auténtico. Siempre iban más que nada por una lucha interior de que las mujeres nos viéramos. Esta es la primera elección en donde las mujeres sabían que podían ganar. Después, en la última página, en la página 46 viene la participación de las mujeres a nivel local. Y aquí viene que hasta 2007 habíamos tenido 6 gobernadoras. Pero en la última página, es el corolario de esta guía, es mi página favorita. Al día de hoy tenemos 13 gobernadoras. Es decir, hay el doble de gobernadoras el día de hoy que en toda la historia de nuestro país hasta 2017. Y claro, también vienen las mujeres que han sido gobernadoras a lo largo de la historia. Entonces, esta es mi página favorita de esta guía porque nos dice cómo caminamos y cómo de repente ahora pareciera que corremos. Y esperemos que el camino sea liso, sea llano y cada vez sea más fácil para todas, todos y todas seguir avanzando. Bueno, ¿cómo se logra todo esto? Finalmente, después de la página 46, entre la 48 y la 50, viene la parte triste de esto, que son las mujeres en el ámbito local, municipal. Porque si bien la representación en el ámbito municipal sí está equilibrada entre hombres y mujeres, vemos que las presidencias municipales tienen una mayoría de hombres y las sindicaturas y regidurías es donde se equilibra. Entonces, ¿cuál es la meta en el corto plazo, sobre todo para las consejeras, los consejeros locales? Que las mujeres en el nivel más local, más cercano a su comunidad, logren acceder a los cargos más importantes. Y bueno, ahora sí, ¿cómo logramos todo esto? Pues lo logramos con equidad desde las instituciones, lo decía Alma también, garantizando que los partidos les den, si hay 50-50 de candidaturas, pues hay 50-50 también de recursos para las mujeres. A mí una vez una candidata me dijo, oye, ¿tú me puedes ayudar a que mi partido me dé dinero para mi campaña? Porque parezco candidata independiente, no me están dando nada. Y era una realidad hasta hace muy poco de las mujeres candidatas. El dinero se repartía entre los hombres y a las mujeres las dejaban sin recursos para hacer su campaña. Salud. Ahora, la propia norma interna, es decir, a base de acuerdos, tanto del INE como de los organismos locales, tenemos que el dinero de la campaña se debe distribuir equitativamente también entre hombres y mujeres, de tal manera que las mujeres se vean en la publicidad, que las mujeres existan, no solo en la boleta, sino en la campaña. Y dentro de esto, una de las reglas que ha establecido el INE, que es quien tiene el control del tiempo de radio y televisión para todas las candidaturas, es que los partidos nos tienen que entregar igual, 50-50 del tiempo de radio y televisión para hombres y mujeres. Y así es como empezamos a ver a las mujeres en los anuncios y en la publicidad. Que al final, de nuevo, lo que no se ve, no se nombra y no existe. Después nos va... y lo decía Alma, ¿no? Al final de cuentas, es importante que el buen juez por su casa empieza. Y dentro de la guía viene también la estructura del INE, que por primera vez en su historia es paritario a partir de 2023. Bueno, tiene mayoría de mujeres. A partir de 2023, una consejera presidenta por primera vez. Pero también viene la estructura de cada uno de los organismos públicos locales, en donde hemos logrado, a partir de la reforma de 2014 y con el paso de los años, un verdadero equilibrio entre hombres y mujeres. Hay un consejo en el Estado de México que son puras mujeres. Entonces, eso también es una deuda histórica. Ustedes son 6, wow. 6 mujeres y un hombre. Entonces, la verdad es que tenemos consejos en donde hay mayoría de mujeres. Insisto, eso es una deuda histórica también. Nadie cuestionó cuando la mayoría eran hombres, ¿no? En el tema 3, hablamos de elecciones sin discriminación a partir de la página 64. Y vemos qué estamos haciendo las instituciones para que la gente que puede pertenecer a algún grupo vulnerable pueda acceder a su derecho a votar sin una complicación mayor. Uno de los temas importantes que vemos es prisión preventiva. Las personas que están en prisión pero no tienen una sentencia no han perdido sus derechos, sin embargo no pueden ir a su casilla a votar. Entonces ahora instalamos casillas dentro de los reclusorios para que las personas que no tienen una sentencia puedan ejercer su derecho al voto. Personas mexicanas residentes en el extranjero que puedan votar desde cualquier lugar del mundo en donde estén. Y no solo eso, sino que ese lo tenemos en tres modalidades. Postal, porque hay personas que tienen mucho acercamiento a la tecnología, pero hay personas que no en el extranjero. Entonces, el primero es postal, después es digital con una tecnología de punta, y en este último proceso innovamos con la casilla física digital. Es decir, tú ibas a un consulado, a una embajada, y podías ejercer tu derecho al voto, como lo harías en México, solo que con una urna digital. Y finalmente, tenemos la incapacidad para asistir, que es una persona enferma, por ejemplo, una persona que no tiene movilidad y que le cuesta demasiado de esfuerzo ir a votar a la casilla, o que simplemente no puede, pero quiere ejercer su derecho a voto, puede solicitar votar desde su domicilio. Pero hemos sumado... Pero, bueno, no viene en esta guía porque no fue en la presidencial, pero quiero presumirlo. Hemos sumado también a cuidadoras y cuidadores, porque si yo tengo una persona enferma en casa que depende de mí 24 horas, tampoco puedo ir a votar, aunque tenga toda la capacidad física para hacerlo. Entonces, no viene acá en la guía porque es del proceso 23-24, pero como ven, es un pasito a la vez. Ahora en 2025, también las personas cuidadoras pueden votar desde su domicilio. Seguimos avanzando en nuestra guía. Y en la página 64 a la 78, vemos qué está haciendo el INE en la casilla. Cómo tenemos funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla con discapacidad y preparamos el entorno para que les sea sencillo realizar su labor. Quieren cumplir con su comunidad, quieren hacer lo que les toca como buenas ciudadanas y ciudadanos. Lo menos que podemos hacer nosotros es facilitar que su acción se pueda llevar a cabo. Al mismo tiempo vienen las medidas de apoyo que establecemos para quien va a votar y tiene alguna discapacidad. Por ejemplo, las plantillas Braille, el hecho de que se puede apoyar con una persona de su confianza, la urna para personas con discapacidad, que es una urna móvil, mampara móvil, para que puedan ir a una silla de ruedas, por ejemplo, a llevarla. Tenemos también las rampas en las escuelas. Hacemos un trabajo muy delicado y además un trabajo muy artesanal para garantizar que en cada casilla las personas que vayan a votar no tengan ningún obstáculo para poder ejercer su voto. Después, en la página 82 viene un tema que es muy relevante, que es en la identidad de las personas trans. Tanto las personas transexuales como transgénero son uno de los grupos que menos ejerce su derecho al voto. Y una de las razones es porque a veces mi credencial para votar dice mi nombre en femenino, pero yo tengo una identidad sexogenérica en masculino. Entonces, al acercarme a la casilla me siento vulnerado porque no coincide. Nosotros tenemos protocolos para atender en la casilla a las personas de la comunidad trans que se acerquen a votar. Y por supuesto que sean también funcionarias de casilla o capacitadoras asistentes electorales. Es decir, la comunidad trans merece el respeto que tiene cualquier persona ciudadana y es un pequeño paso el que tenemos que dar para dárselo y hacer que se sientan bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestras casillas. Finalmente, en la 83, hablamos de cómo está el reconocimiento legal de la identidad de género en América Latina. Y nuevamente vemos que México estrellita, porque somos un país en donde reconocemos las diversidades y las respetamos. Pero no solo eso, trabajamos para que sean parte todas, todos y todes de esta comunidad. de la página 87 a la 89, estamos hablando de misiones que vinieron a este proceso electoral de personas extranjeras. Tenemos mencionadas tres misiones. La primera es la misión de expertas internacionales con perspectiva de género. Ahí tuvimos 5 valiosas mujeres, 6 con su secretaria técnica, que con una experiencia que, Dios mío, 3 de ellas integrantes de órganos directivos en países de Latinoamérica, 2 de ellas exintegrantes de la CEDAW, y todas ellas con trabajo en perspectiva de género. De tal manera que vinieron no solo a observar las elecciones en México, y no solo a ver todo lo que hemos hecho, sino a ver qué nos falta. Además de ellas, tuvimos la misión de AMEA, que es la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, y aquí esta misión es muy importante, porque son puras mujeres que trabajan en órganos electorales en toda América, y que vinieron a ver qué estábamos haciendo en México con respecto a la participación de las mujeres. Y finalmente IDEA Internacional, que es uno de los institutos de democracia más importantes del mundo y que tuvo su misión 2 componentes, un componente de tecnología y acceso a la información, que es muy relevante también, como decía Alma, para la equidad en la contienda y precisamente para esta igualdad que estamos buscando. Pero el segundo ingrediente era también todas las acciones relativas a la igualdad de género. De 1.309 personas visitantes extranjeras que estuvieron en el proceso electoral presidencial del año pasado, el mayor número en la historia de nuestro país, tenemos que presumir que 569 fueron mujeres. Hubo 569 mujeres de la comunidad internacional que querían venir a ver qué pasaba en México. Y eso es más que relevante. Finalmente, el tema 4, acciones contra la violencia de género. Este es un tema que nos duele, que nos toca, pero que existe y que no podemos minimizarlo. A pesar de todo lo que hacemos, la violencia contra las mujeres en el espacio público se ha convertido en uno de los mayores problemas para el avance de las mujeres en nuestro país. En la página 92, perdón, vemos la 8 de 8, que Alma ya la mencionó ampliamente, no me voy a meter a hablar mucho de ella, pero bueno, finalmente es que candidatos y candidatas también tienen que ser personas que no han ejercido violencia. Entonces, si nosotros detectamos que ha roto una de estas 8 reglas, podríamos decir, de sana convivencia, y que muchas de ellas tienen vinculación legal, como por ejemplo dar manutención a los hijos después de un divorcio, entonces no podrían ser candidatas. De tal manera que hay casos, más bien en lo local que en lo federal, de candidaturas que han perdido su registro como personas candidatas por haber ejercido algún tipo de violencia. Sonora es un caso relevante porque fue de los primeros estados que lo hizo con un candidato a presidente municipal. En la página 100 vemos qué estamos haciendo como INE en atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y viene un desglose maravilloso. Personas sancionadas, atención a víctimas, materiales que hemos generado para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, principalmente en la esfera digital. Porque la esfera digital es etérea, no puedes decir fue Juan, fue Pedro. Y entonces mucha gente se oculta detrás de esa cortina de humo para poder violentar a mujeres candidatas. Y finalmente, tenemos la fiscalización con perspectiva de género, lo que les decía al principio, 50-50 del recurso, pero entonces hay que verificar que se cumpla y que no se haga trampa, porque a veces pasa. En otro México que no es este, pasa. Gracias, Flor. Que partidos y candidatos a veces pretenden hacer un uso de un recurso de una manera y en realidad lo hacen de otra. Entonces, nuestra área de fiscalización, uno de los temas prioritarios que revisa es que el dinero destinado a las mujeres realmente se utilice en las candidatas. Y finalmente, algo que ha cambiado la historia de las mujeres en la política de este país. Los partidos políticos en México tienen la obligación de destinar el 3% de su recurso para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres. Este pequeño porcentaje de verdad ha sido la punta de lanza para muchos de los logros que vemos el día de hoy. Porque antes de que se estableciera, muchos de los partidos decían, es que no hay mujeres preparadas en mi partido. Entonces, la norma, al final, les obliga a capacitar a las mujeres. Si no las hay, pues hay que encontrarlas, hay que crearlas, hay que formarlas. Y entonces, muchas mujeres están obteniendo al interior de sus partidos cargos que les generan cierto poder, que promociona, que posiciona a sus iguales para poder lograr candidaturas. Finalmente, en la página 110 vienen las reflexiones finales. Después de cada capítulo viene una reflexión preciosa, lo tienen que leer, es una guía muy fácil, es sencilla, te va llevando, pero además la información que tiene es de sumo valor. Hasta aquí lo dejaría, creo que ya recitamos toda la guía, pero la verdad es que es maravilloso. Muchas gracias, Flor, por todo el esfuerzo.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, tanto la consejera Alma como la coordinadora Arlene les han dado precisamente cómo viene toda esta guía. Ya la hemos de una forma conocido. Ahora seguramente que tendremos el tiempo para meternos en específico con algunas de nuestros intereses. Se abriría de manera muy breve el espacio por si hay alguna pregunta, de no existirlo, irnos a conclusiones generales. ¿Sí? Por acá. Por favor, si me apoyan.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer un comentario y una pregunta. El comentario primero es felicitarlas por la presentación y por todos los logros que han ustedes ahorita descrito, que son realmente impresionantes y que, digamos, pues yo creo que todos sabemos que no es fácil, ¿no? El avanzar por esa ruta que lleva ya varios años, me imagino, en este caso. Y la pregunta es en relación con pues toda una serie de cambios que han ocurrido y cambios que vienen. Por ejemplo, está por establecerse una nueva legislación en materia electoral. Ajá. Y ha habido modificaciones también en el Tribunal Electoral, digamos, que han generado mucho debate, discusión y demás. ¿Ustedes creen que los cambios que ustedes han descrito, que son realmente sensacionales, dignos de todo reconocimiento, ustedes creen que de alguna manera pueden estar en riesgo? Es decir, que puede haber un retroceso en algunos de esos aspectos, porque, por ejemplo, en el contexto internacional, pues las cosas no están muy bien. Y en el contexto nacional espero que no las haya para que ustedes puedan seguir adelante. Muchas gracias.
Sí, por favor, para que puedan intervenir.
Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Javier. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Sí, fíjense que ha sido una preocupación constante la reforma electoral que se avecina. Hemos estado trabajando los organismos públicos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral con esa coordinación del sistema dual de elecciones, porque estamos inmersos en un sistema nacional, analizando precisamente estos avances. Definitivamente, como usted bien lo posicionó, son avances que han costado incluso sangre, ¿no? Porque hay una lucha de varios colectivos feministas para que en la legislación de 2014 existía el principio de paridad en todo, y que, de paridad, y que en el 19 se complementara ya como paridad en todo. Yo creo que en el tema de los derechos humanos de las mujeres, no, yo no veo riesgo. Al contrario, tenemos una presidenta de la República que llegando también impulsó una reforma en igualdad sustantiva. Los derechos de las mujeres pensamos que ya están muy posicionados. de 2014-2019 y que le antecedieron las cuotas de género. Hay muchas áreas de oportunidad, sí, que al contrario, la reforma se tiene que ocupar. Por ejemplo, la paridad en la gubernatura. También les invito, a las 5 de la tarde tenemos en este mismo stand la presentación de un libro de paridad en gubernatura. Al ser un cargo unipersonal, no está legislado más que en 6 entidades. Ahora sí que somos bendecidos, bendecidas con tener 13 mujeres gobernando en el país, pero son grandes pasos que tiene que dar la reforma electoral, el legislar en esa materia, en los cargos unipersonales. Yo no vería riesgo de retroceso, al contrario, una gran área de oportunidad para que nuestros legisladores retomen esas áreas de oportunidad que hay en la agenda de género. Otro tema que también ya posicionamos aquí son las presidencias municipales. Las presidencias municipales, el 70% de presidencias municipales en el país es ocupado por varones. No hemos llegado ahí al tema de la paridad. Es un tema, ahora sí que muy sinuoso, es un tema que se emerge luego en lo político, porque las candidaturas pues las definen los partidos políticos. Es un tema que creemos también que hay que posicionar en la reforma. Desde la asociación que me toca presidir honrosamente, este tipo de áreas de oportunidad en los derechos humanos de las mujeres ya las hemos posicionado en algunos foros como la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, donde hemos ido a incidir, a decir, hay que legislar en estas materias para que justamente la reforma no se convierta en algo que usted ahorita dijo, con mucho miedo, un riesgo. El avance es mucho, de veras México es punta de lanza, es un orgullo cuando hablamos de paridad en México. No todos los países, ni siquiera en América Latina, tienen sus congresos paritarios. En México ya lo logramos, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados paritaria y los 32 congresos locales. Que ha costado mucho, sí, estamos trabajando en ello las consejeras electorales, principalmente las mujeres. En el otro tema de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, que también maneja vastamente la numeral y esta guía, indígenas, afromexicanos, personas en situación de discapacidad, de la comunidad LGBT, jóvenes, adultos mayores, migrantes, etcétera, que por esas condiciones de vulnerabilidad han sido históricamente discriminados. Creo que la reforma, más que un riesgo, es una gran área de oportunidad para que estas acciones afirmativas, es decir, las medidas de nivelación que administrativamente hacemos en lo local y que hace el INE para incluir esas candidaturas, porque no están en la ley, es una gran área de oportunidad que las suban a la ley, que en la ley vengan las cuotas para cada grupo. Creo que la reforma que se avecina debe tener esa mirada de derechos humanos. Y creo que tenemos que seguir avanzando en la legislación. Por eso estos espacios de foro, de diálogo, donde visibilizamos números, también hay que decir que sigue, porque sí hay un gran avance, pero del mismo avance pues emergen grandes áreas de oportunidad. No sé si con esto di respuesta a su pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias. Una pregunta muy pertinente en el momento histórico en el que estamos. Y les parece, para ir cerrando, daré la palabra a la maestra Arlene para posteriormente ya hacer el cierre.
Muchas gracias, Flor. Bueno, yo quiero cerrar. Voy a aprovechar que tú lo tienes abierto en esa página. No sé si quieras abrirlo. Quiero cerrar solo con esto. Al final de sus reflexiones finales, la arquitecta Flor Desiré, porque en realidad gran parte del contenido teórico, podríamos decir, o el contenido verbal que viene acá, es desarrollado por la arquitecta y su equipo de trabajo, pero el trabajo que se ve desglosado a lo largo de toda la guía no sería posible si solo fuera un esfuerzo de un área tan pequeñita como es la unidad de género. La unidad técnica de igualdad de género y no discriminación, porque hay que decir su nombre completo. En realidad, somos prácticamente todas las áreas del instituto las que trabajamos de una u otra manera para que estos datos que están aquí no sean números fríos, sino que sean realidades. Y que cada cosa que hagamos lleve siempre el sello de la diversidad, de que México es un país amplio y diverso, y que todas, todos y todes debemos ser visibles. Entonces, yo quiero aprovechar para reconocer el trabajo de todo el instituto, de los organismos locales, que de repente, lo decía Alma cuando comentó con la consejera Carla, de repente nosotros sacamos una ley con miedo, un acuerdo del consejo con miedo, con muchos enfrentamientos, pero después vemos que los OPLES también lo hacen suyo. Y eso es la mayor recompensa que podemos tener, porque estamos generando igualdad en todo el país. Estamos generando oportunidades para grupos que siempre han estado, de una u otra forma, a un lado y que no han tenido la representación que se merecen. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, querida. Quiero agradecerles a cada una y uno de ustedes y poner dos acentos importantes. El segundo, el contexto en el que nos encontramos. Este es el piso mínimo del cual tenemos que seguir apuntalando. ¿Qué mejor momento para que se conozca, para que cada uno de estos avances se garantice en esa reforma electoral? Y necesitamos hacerlo visible. Por eso este es un documento público, un documento que ustedes pueden aprovechar. Desde el Instituto Nacional Electoral estoy segura que, atendiendo a su solicitud, si requieren que se difunda en sus entidades, seguramente podemos difundirlo más, hablar, porque aquí está la historia de México, aquí está muy puntualmente el trabajo que se realiza encabezado por el Consejo General en temas tan importantes como la igualdad, la no discriminación, la paridad, y que esto es un compromiso del Estado mexicano, no es un tema de moda. Es un compromiso del Estado mexicano. México se ha comprometido a través de diferentes convenciones internacionales y estamos dando cumplimiento. Y por eso es muy importante en este momento garantizar que este piso mínimo continúe. Y el segundo acento está que uno de los capítulos tiene que ver con favorecer que la participación política de las mujeres se dé sí, solo sí, en condiciones de igualdad y libres de violencia. ¿Por qué lo menciono? Porque todavía estamos dentro de los 16 días de activismo y es fundamental el aporte que hace el Instituto Nacional Electoral para garantizar que Patria, Minerva y Teresa, las tres mujeres que fueron arrebatadas en su vida en 1960, hoy las honramos precisamente garantizando a través de reformas electorales, a través de acuerdos, que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y libres de violencia. Y permítanme agradecer a todo el personal del Instituto Nacional Electoral que hizo posible esto, y en específico desde la Unidad de Igualdad Técnica Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, agradecer a la Subdirección de Investigación que impulsó este importante trabajo y que estamos viendo su gran utilidad. Sigamos disfrutando esta feria, sigamos disfrutando cada una de las publicaciones que hace el Instituto Nacional Electoral. Reconozcan el gran esfuerzo que se hace porque es una institución del Estado mexicano y cada uno de estos documentos se hacen con ese esfuerzo. A nombre del Instituto Nacional Electoral, a nombre de la Dirección Ejecutiva de Capacitación, agradecer su presencia, agradecer a la consejera Alma, a la coordinadora Arlén por su presencia aquí, por darle un toque sonorense a esta presentación, y les invitamos a que en un par de horas continuemos con la siguiente publicación que tiene que ver con la paridad. Por la vida y la libertad de las mujeres, muchísimas gracias. Sí, a difundirlo.